Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. No me consta. Es la frase que pronunció en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE ayer, María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, para negar que el extesorero del partido, Bárcenas, investigado, como saben, en el sumario Gürtel, pagase sobresueldos en negro. Respondía así a las informaciones del diario El Mundo.
Tampoco me consta que se haya producido con anterioridad, pero en cualquier caso, durante mi etapa como secretaria general, le tengo que decir que no me consta y que no se ha producido. Eso se lo puedo decir tajantemente.
La frase "no me consta", pronunciada ayer en estos micrófonos, ha sido trending topic en las redes sociales durante las últimas horas. Trending topic es una expresión inglesa que se utiliza para referirse a los asuntos de los que más se habla en las redes sociales. En las últimas horas, la cúpula del PP ha salido en avalancha para negar que se pagasen esos sobresueldos en dinero negro. Arenas, Floriano, González Pons.
Que jamás he cobrado en un sobre ni en dinero que no haya declarado. Nadie me lo ha insinuado.
La deshonestidad que supondría que en mi caso hubiera recibido algún dinero en sobre negro, tengo que desmentirlo rotundamente. Es falso.
Tajantemente, en los momentos actuales y antes, no había una práctica en el Partido Popular de pago en dinero B.
Al coro se sumaba ayer el gobierno la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María.
En ese tiempo ni vi, ni se me ofreció, ni se me dio ningún sobre con dinero y, por supuesto, no lo hubiera aceptado.
María Dolores de Cospedal, que ayer estaba en Almería, donde el PP celebra una reunión intermunicipal este fin de semana, e insistió en que quien la hace la paga en el Partido Popular. Cospedal reiteró que desde que ella llegó a la Secretaría General del partido hubo un cambio en el modo de hacer las cosas. O sea que no solo hubo ayer un cierre de filas, hubo más cosas. Cospedal defendió con fuerza su gestión, aunque con algo menos de fuerza la gestión de sus predecesores. Y dos varones que pesan mucho en el PP pidieron más investigación del partido. Núñez Feijóo.
No le doy mucho crédito a lo que pueda decir una persona a la que se le ha descubierto muchísimo dinero. Estoy convencido que mi partido seguirá haciendo más investigación incluso de la que ha hecho.
Y Esperanza Aguirre, que como todos sabemos ya no es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero sigue siendo la presidenta del PP de Madrid y no se ha ido de la política, también pidió más investigación.
Lo que yo sí creo es que hay que investigar a fondo. La ciudadanía está indignada, pero más indignados aún estamos los políticos honrados. Es que no puede ser, porque que si los Pujol, Bárcenas, yo qué sé, todas partes parece que es que hay algo, que la corrupción es lo natural en la política, y no es así. No sé si somos pocos o muchos los políticos honrados, pero existimos.
Esperanza Aguirre, que como saben es muy crítica con la dirección del PP nacional, dijo ayer algo que piensan todos los españoles, que es sorprendente que nadie de la dirección del PP estuviera al tanto de que el extesorero del partido, Bárcenas, tuviese cuentas en Suiza en las que había hasta 22 millones de euros. Y es que el PP tiene un serio problema encima. Es cierto que en este momento estamos solo ante un sumario, que hay que distinguir, que hay muchos ventiladores en marcha, muchos intereses en juego, muchos poderes moviendo fichas, muchos ajustes de cuentas políticos y mediáticos de por medio, y que no nos podemos cargar la presunción de inocencia. Ayer, por ejemplo, Felipe González, el expresidente del gobierno, decía que había que esperar a que se acabara el proceso. Pero en cualquier caso, dicho todo esto, el PP tiene que ir hasta el fondo en esta cuestión. Bárcenas fue tesorero del partido y si al final queda acreditado que tenía 22 millones en cuentas suizas, la imagen del PP quedará seriamente manchada. El PP tiene que dar explicaciones convincentes, si puede, de que el enriquecimiento de Bárcenas no tiene nada que ver con irregularidades en la financiación del partido. o en la gestión de las cuentas del partido. Tiene que explicar, si puede, cómo es que no estaba al tanto de las actividades, los negocios, el dinero en Suiza, de quién controlaba las cuentas. Ayer Rubalcaba pedía explicaciones rápidas a Mariano Rajoy y la dimisión de Montoro si se certifica que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal puesta en marcha por el ministro de Hacienda.
La situación es de extrema gravedad. Ha salido la señora de Cospedal y lo que ha dicho lo enturbia todo muchísimo más, porque las declaraciones de la señora de Cospedal siembran inquietantes dudas sobre la gestión del señor Rajoy al frente del Partido Popular.
La cuestión de la amnistía fiscal es uno de los flecos importantes del caso Bárcenas, del caso Gürtel. El Ministerio de Hacienda ha emitido ya dos comunicados en los que dice que Bárcenas no regularizó con la amnistía fiscal 10 millones de euros. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado estaba muy molesta con estos comunicados. Dice que rozan la irregularidad, rozan la ilegalidad, porque no, un Ministerio de Hacienda no debe emitir comunicados sobre situaciones particulares, dicen los inspectores de Hacienda agrupados en esta organización profesional. Pero el abogado de Bárcenas, Alfonso Trayero, en declaraciones al diario ABC, insiste en que Bárcenas se benefició de la amnistía fiscal a través de una sociedad interpuesta. Decíamos, el PP tiene un problema serio encima, el PP tiene que dar explicaciones, el PP tiene que investigar. Y es lógica la indignación y preocupación que manifiestan los ciudadanos porque se nos están pidiendo muchos sacrificios para hacer frente a la crisis, para reformar el estado del bienestar. Y en esta situación, un partido que está en el gobierno tiene que dar explicaciones. Hay que depurar todas las responsabilidades. Pero ojo, hay que tener también cuidado con las declaraciones y las descalificaciones genéricas de la política, de los partidos y de las instituciones. Este es un momento muy delicado y los partidos, con todas sus limitaciones, son un cauce decisivo de la vida democrática. No es verdad, por otra parte, que toda la vida pública en España esté podrida. Agitar el descontento, agitar de forma demagógica el descontento de los ciudadanos, no es responsable. Ayer el presidente de esta empresa, de COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, hablaba de la necesidad de un rearme ético.
Cuando surgen problemas, escándalos financieros, cuando surgen circunstancias que a uno le llama la atención, decir, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Pues tiene que ver, bueno, pues con la armadura moral que tiene la sociedad. Y en ese punto es donde está comprometida la COPE. Hay que alumbrar un nuevo código ético basado en unas raíces muy, muy concretas y que nosotros defendemos con toda claridad.
Y estamos muy pendientes de lo que sucede en Argelia. Como saben, desde el miércoles la banda de Mojtar Belmojtar, escindida de Al-Qaeda, del Magreb Islámico, tiene rehenes en una planta gasista del sur del país, del sur de Argelia. La situación es confusa. Las autoridades argelinas han asegurado en las últimas horas que de los 130 extranjeros que estaban rehenes, se han liberado a 100 y los secuestradores aseguran que tienen todavía 7 rehenes occidentales. Como saben, el ejército argelino realizó una operación el jueves para intentar acabar con el secuestro, provocando numerosos muertos. Las autoridades argelinas hablan de 12 muertos entre los rehenes. Todas las cancillerías occidentales están pendientes de esta crisis y le piden a los argelinos que sean respetuosos con las vidas humanas. Es lo que ha pedido en las últimas horas Hillary Clinton. También desde Estados Unidos, en las últimas horas se ha confirmado que hay un ciudadano estadounidense muerto. Su identidad es la de Frederick Butacho. Ese es el nombre del estadounidense muerto. Los terroristas piden el final de la intervención francesa en Mali y la liberación de 2 terroristas que están presos en Estados Unidos. La administración Obama, por supuesto, se ha negado a aceptar esa petición de liberación de 2 terroristas presos. El Departamento de Estado, como decimos, ha confirmado la identidad del ciudadano estadounidense fallecido. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha criticado hace pocas horas el ataque. Por otra parte, en Mali, tropas francesas han recuperado el control sobre la ciudad de Diabali, situada a 400 kilómetros al norte de Bamako, de la capital de Mali. 6 y 10, 5 y 10 de la mañana. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Dos etarras han sido trasladados desde Francia a España. Agentes de la Policía Nacional han trasladado desde Francia a los miembros de ETA reclamados por España en Eco Bilbao Aresti y a Ingeru Gardaño Reollo, detenidos en diciembre de 2006 y en julio de 2007.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sufrió un infarto de miocardio durante la intervención quirúrgica que se le practicó en diciembre y en la que se le extrajo parte del intestino y la próstata, según ha informado la cadena Univisión, citando a fuentes con conocimiento directo de la operación.
El brazo armado de Yihad Islámica, las brigadas Al-Quds, ha advertido este viernes que responderá a Israel en caso de que continúe con sus violaciones del alto el fuego, después de que tres palestinos hayan muerto y varios más hayan resultado heridos por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en la Franja de Gaza.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, violaron en hasta 57 ocasiones la tregua navideña que declararon en diciembre y que permanecerá en vigor hasta el domingo con motivo del proceso de paz, según ha anunciado el defensor del pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora.
Las autoridades de Malvinas han anunciado este viernes que el referéndum sobre su soberanía británica se celebrará el 10 y el 11 de marzo. Quiere que las Islas Malvinas retengan su actual estatus político como un territorio de ultramar de Reino Unido, es la pregunta que los ciudadanos malvinos hallarán en sus papeletas junto con las dos respuestas posibles, sí o no.
Al menos 26 personas han muerto en México por las bajas temperaturas. La mayoría de las muertes se ha producido en el norteño estado de Chihuahua, donde fallecieron 16 personas, 8 por hipotermia, 6 por intoxicación con monóxido de carbono, otro con gas y 2 por quemaduras.
La Comisión Nacional de la Energía calcula que los precios de la gasolina y del gasóleo subieron una media del 8% en 2012 con respecto al ejercicio anterior, a pesar de que la demanda cayó durante el año a tasas inauditas del 6%.
Y en la segunda parte de la entrevista de Oprah Winfrey al ciclista estadounidense Lance Armstrong, este ha recalcado que se merece estar pagando un alto precio por todo lo que está sucediendo alrededor de su persona tras descubrirse que se dopó durante su carrera y ha subrayado además que todo le ha costado perder sus ingresos futuros.
Ya está aquí la ciclogénesis, no se asusten. Juan Rodríguez nos va a explicar en qué consiste este fenómeno meteorológico, Juanma.
Buenos días, de nuevo, Fernando. Ciclogénesis explosiva es en concreto el término. Nos va a traer durante todo este fin de semana lluvia y nieve, también viento, aunque las temperaturas ya les advierto a nuestros oyentes que experimentarán un ligero ascenso el domingo. Hoy, la entrada de una borrasca por el Atlántico traerá lluvias en esa zona que se irán desplazando hacia el centro a mediodía. Al paso del sistema central, los fenómenos meteorológicos se acentuarán, pero a última hora se alejará hacia la zona mediterránea y terminará en Baleares. La famosa ciclogénesis también trae nieve. La cota podría alcanzar los 600 metros en algunas zonas del norte y los 900 en el sur, aunque las grandes nevadas se van a producir en zonas montañosas a partir de los 1.400 metros. De forma que lluvia, nieve, viento y mucho frío a lo largo de todo este fin de semana.
O sea que esto de la ciclogénesis es que está aquí el invierno, vamos.
Lo de toda la vida.
De toda la vida. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Toda la información que necesitas a partir de las 6 en la mañana. Ernesto Sanz de Buruaga, La Última Hora, ¿cómo te afecta? Y este lunes, el análisis de Pedro J. Ramírez, María Antonia Trujillo y Germán Terz.
Ernesto Sanz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
9, 13, 21, 28 y 45. Soles 6 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Porque el 2013 nos traiga buenas noticias a todos.
Pues yo deseo para el 2013 que tengamos trabajo y una vivienda digna.
Mucha suerte a todos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En esta emisora, en el programa La Mañana de Uruaga, Dolores de Cospedal negaba ayer que se pagaran sobresueldos en negro a los cargos del partido desde que ella, desde que María Dolores de Cospedal es secretaria general. Y aseguraba además que no le consta que se hiciera antes. Carles Navarro.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha respondido ante los micrófonos de COPE acerca del asunto de las cuentas en Suiza de Bárcenas y sobre el tema del cierre de las urgencias nocturnas en Castilla-La Mancha, entre otros asuntos. Sobre el exsenador, que al parecer poseía 22 millones de euros en una cuenta en el país helvético, Cospedal aseguraba que desconocían por completo la existencia de esa cuenta.
Rotundamente no. Esta famosa cuenta ha sido una sorpresa, desde luego una sorpresa desagradable para mucha gente, para mí desde luego, y es algo de lo que yo como secretaria general de mi partido, ni siquiera tampoco individualmente como militante del Partido Popular, le puedo dar razón, porque no tenemos absolutamente ningún conocimiento sobre este asunto.
La presidenta de Castilla-La Mancha se ha defendido ante las acusaciones del cierre de las urgencias nocturnas en su comunidad, alegando que se ha hecho mucha demagogia y que ese servicio no se ha eliminado, ya que los ciudadanos estarán mejor atendidos que antes.
Ciudadanos de esos 20 municipios van a estar mucho mejor atendidos que lo que estaban ahora, que si había una emergencia de verdad, lo que hacían era ir a ese servicio para que de ese servicio lo mandaran al hospital más cercano. Ahora lo que vamos a hacer es ahorrar tiempo.
Cospedal también ha aprovechado la ocasión para decir que desde el gobierno central se están haciendo verdaderos esfuerzos para intentar salir de la crisis.
Ayer se pronunciaba también la vicepresidenta del gobierno sobre esta cuestión y aseguraba que en el Ejecutivo están sorprendidos e indignados con las informaciones sobre el extesorero del PP. Soraya Sáez de Santa María aseguraba que ella nunca tuvo noticia de que se pagara con dinero negro en el partido. María Daván.
Soraya Sáez de Santa María echaba balones fuera y remitía las explicaciones oportunas del supuesto tráfico de sobres a lo dicho por la número 2 de su partido. La vicepresidenta dejaba claro, eso sí, que ella ni vio ni recibió ningún sobre y si se lo hubieran ofrecido ni lo hubiera aceptado ni se hubiera quedado callada. La número 2 del gobierno admitía que la noticia sorprendió al Consejo de Ministros en pleno.
Entre mis compañeros esta mañana, lo que reinaba era la sorpresa y el estupor por esas informaciones y, si se confirmaran, la indignación.
La vicepresidenta pedía, eso sí, que la gente sepa diferenciar entre los políticos honorables y los corruptos, y sobre estos debe caer, apuntaba, todo el peso de la ley.
En casos de corrupción, nosotros lo que reclamamos, lo que pedimos en este y cualquier otro, es que se investigue en una investigación abierta, en este caso ya judicial, y que se siga hasta el final y que se haga con la agilidad necesaria para tomar medidas y decisiones cuanto antes.
La vicepresidenta pedía a todos los grupos que colaboren en la tramitación de la ley de transparencia para que sea un antídoto contra la corrupción.
Y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigía explicaciones ya a Mariano Rajoy. Susana Moneo.
En una declaración sin preguntas y con semblante muy serio, Rubalcaba pedía explicaciones a Rajoy sobre las cuentas del PP y calificaba la situación como extremadamente grave.
Es que tiene que salir ya. Que tiene que salir ya a decirles a los españoles cómo gestionó sus cuentas el Partido Popular. La verdad sobre las cuentas del Partido Popular, que lo tiene que hacer ya, que lo tiene que hacer hoy, mejor que mañana.
El secretario general del PSOE pedía además la dimisión de Montoro si se demuestra que Bárcenas blanqueó dinero.
Porque ¿cómo puede ir el ministro de Hacienda a reclamar un esfuerzo fiscal a los españoles con esta situación? Los españoles le contestarán, sí, vamos a pagar impuestos como el señor Bárcenas.
No le valen las explicaciones escuchadas hasta ahora y responsabiliza a Montoro de todo ello, ya que, decía Rubalcaba, ha dejado que Bárcenas se vaya por la puerta de atrás.
Rubalcaba reclamaba que Montoro dimita si se acredita que Bárcenas se benefició de la amnistía fiscal, algo que ha negado ya Hacienda con dos comunicados. Montoro estuvo ayer en la intermunicipal que el PP celebra en Almería. Criticó el ministro de Hacienda al PSOE por no haber aceptado un acuerdo de reforma de la administración local. Pero en Almería se ha hablado y se habla sobre todo de Bárcenas. Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy aterriza este sábado en Almería en una interparlamentaria en la que lo de menos ha sido ya la reforma de la administración local. La cúpula del PP se ha visto en la obligación de cerrar la herida a Luis Bárcenas. La secretaria general María Dolores de Cospedal fue tajante en la defensa del honor y la honradez de sus siglas.
Las personas tienen que ser responsables de sus propios actos y este partido es responsable de este partido. Quedaos bien tranquilo y este gran partido que defiende la honradez honradez y la decencia es un partido donde quien la hace, la paga.
A la vez, los tres vicesecretarios generales, Javier Arenas, Carlos Floriano y Esteban González Pons, aprovecharon los pasillos para negar el cobro de sobresueldos en negro.
Jamás he cobrado en un sobre ni en dinero que no haya declarado.
Tengo que desmentirlo rotundamente. Es falso.
Tajantemente, en los momentos actuales y antes, no había una práctica en el Partido Popular de pago en dinero B.
La consternación fue la tónica de los centenares de alcaldes reunidos en este cónclave.
Miramos fuera de nuestras fronteras, seguimos muy pendientes de la crisis de los rehenes en la gran planta gasista del sur de Argelia, en Tingatur. Las autoridades argelinas aseguran que han sido liberados 100 de los 130 extranjeros que fueron secuestrados por una facción de Al-Qaeda. Los alqueristas piden la liberación de dos islamistas presos en Estados Unidos. La administración Obama ha rechazado esa propuesta. Estados Unidos pide que se actúe, que pide que Argelia actúe respetando vidas humanas. Ya saben que la intervención del ejército argelino del pasado jueves hubo numerosos muertos, al menos 12 de los rehenes murieron. El presidente François Hollande, el presidente francés, ha asegurado que la liberación de los argelinos y extranjeros secuestrados en la planta de gas se está desarrollando en condiciones dramáticas. Hoy se reúne el ministro francés de Exteriores en una cumbre africana en la que precisamente se estudia la intervención que está teniendo lugar en Mali. París, Asunción Serena.
El ministro de Exteriores, Laurent Fabius, participa hoy en la cumbre extraordinaria consagrada a Mali de la Comunidad de Estados de África del Oeste que se celebra en Abiyán. El objetivo es intentar acelerar la puesta en marcha de la fuerza africana que permita poner fin a la acción solitaria que Francia lleva a cabo sobre el terreno desde hace una semana. Aunque hasta ahora todos sus esfuerzos de implicar a otros países, especialmente occidentales, se han saldado con simples promesas o apoyo en material. El ministro de Defensa ha confirmado que ya son 1.800 los soldados franceses desplegados y han recuperado la ciudad de Conan, aunque todavía no han intervenido en Diabalí, donde los terroristas se han mezclado con la población. La guerra en Mali ha llevado a François Hollande a mantener una gran reserva estos días frente al atentado en Argelia. Las autoridades argelinas han facilitado que los cazas franceses pudieran sobrevolar su territorio para bombardear las posiciones de los terroristas en el norte de Mali.
Y el primer ministro británico Cameron aplazaba ayer un importante discurso que iba a pronunciar sobre la Unión Europea, discurso que parece iba a estar dedicado a unas críticas a la Unión. Aplazaba ese discurso, decíamos, por la situación en Argelia y hablaba de los rehenes británicos. Londres, Begoña Pérez.
El premier británico David Cameron se vio obligado ayer a posponer un discurso sobre el futuro del Reino Unido en Europa que tenía previsto en Holanda debido a la crisis de Argelia. Por la mañana dirigió un encuentro del gabinete de crisis Cobra y después compareció en el Parlamento, donde condenó este ataque brutal y salvaje, según sus palabras. Además, Cameron confirmó que no fue informado sobre la operación militar emprendida el jueves por el gobierno argelino.
No fuimos informados sobre esto de antemano, me lo dijo el primer ministro argelino mientras estaba teniendo lugar. Me dijo que los terroristas habían intentado huir, pensaron que había una amenaza inmediata para la vida de los rehenes y se sintieron obligados a responder. Cameron transmitió a su homólogo argelino, Abdelmalek Selal, su apoyo en su lucha contra estas fuerzas terroristas, aunque también enfatizó la importancia de la seguridad de los rehenes.
España va a enviar a Mali un avión de transporte Hércules y entre 40 y 50 instructores dentro de las misiones francesas y de la Unión Europea.
España no enviará tropas de combate a Mali, pero sí que ayudará a Francia con un avión de transporte y el envío de 50 instructores para formar a soldados africanos. El Congreso tendrá que dar luz verde a esta decisión del Consejo de Ministros, que prevé además que los aviones de la OTAN y los aliados puedan sobrevolar territorio español si no llevan armamento. Eso sí, el ministro Pedro Morenés justificaba el paso dado por el Gobierno.
Yo creo que España hace lo que tiene que hacer, hace frente a su responsabilidad en el ámbito internacional y esta vez también de una manera incluso más acentuada, teniendo en cuenta que Mali está muy cerca de España. Es una complicación estratégica y regional muy importante.
Morenes negaba que hayan tomado esta decisión por el enfado de Francia. Es más, el país vecino está agradecido a España, decía, por la ayuda prestada por nuestro país desde el minuto uno.
Agentes de la Policía Federal brasileña detuvieron ayer en Río de Janeiro al presunto miembro de ETA, Joseba Gozov, alias Pocholin. Estaba huido de la justicia desde 1991. Juan Baño.
Antes de huir en el año 91, Joseba Gozov, Bizán González, fue un miembro muy activo de la banda terrorista, por cuyos crímenes aún no ha rendido cuentas ante la justicia. Pasó a Francia después de captar nuevos integrantes para el Comando Vizcaya de aquel momento. Antes formó parte de un grupo no fichado por la policía que daba apoyo al viejo comando en esa provincia, que formaban etarras tan destacados como Iglesias Chouzas, Che Gaddafi, Juan Mario Ormazábal, Turco o Esparza Luri. Se le considera autor de dos intentos de atentado con bomba lapa contra dos policías nacionales que lograron salvar la vida, aunque uno de ellos resultó gravemente herido. También dio apoyo a aquel comando Vizcaya en un intento fallido de atentar con granadas contra la comisaría de policía de Basauri. Una vez huido a Francia, se integró en el aparato militar, según nos cuentan en la lucha antiterrorista. Incluso se cree que pudo llegar a estar en labores de dirección. Se le perdió la pista a raíz de la detención del que fuera dirigente histórico de ese entramado, García Gaztelu Chapote. Ahora ha sido localizado por la Comisaría General de Información en Brasil y detenido por la Policía Federal de ese país con una orden internacional de la Audiencia Nacional.
Ayer se reunieron los cinco grupos que en el Parlamento defienden en este momento el derecho a decidir. No se pusieron de acuerdo. Barcelona, Yolanda Bernal.
Los partidarios del derecho a decidir van a seguir negociando en las próximas horas para intentar llegar a la votación del miércoles con un texto común. Los socialistas son los que hasta ahora se muestran más reticentes. Aseguran que quieren que haya consenso, pero no a cualquier precio. La línea roja, dicen, es el cumplimiento de la ley. Jordi Turull, portavoz parlamentario de Convergència i Unió, deja claro que hay cosas irrenunciables, como por ejemplo la definición de Cataluña como sujeto político y jurídico.
No quiero hablar de discrepancias porque no ayuda a crear el clima favorable, porque si no parece quién gana y quién pierde. Vamos a intentar hacer una propuesta conjunta que no suponga la renuncia evidente a que Cataluña pueda ejercer el derecho de decidir.
El PSC dice que no se siente presionado a apoyar la declaración y Convergència le anima a presentar una contrapropuesta.
Ayer la bolsa cerró prácticamente plana, sigue en niveles bajos el diferencial de la prima de riesgo. Fernando Mañueco.
La bolsa ha aguantado bastante bien en esta semana, a pesar de que las referencias no han sido demasiado buenas. El Banco Mundial ha pronosticado que este año continuará la desaceleración en la zona euro, mientras Estados Unidos podría entrar en recesión si no se llega a un acuerdo para ampliar el techo de gasto. En el mes de marzo podrían producirse los recortes automáticos de gasto con un efecto devastador para la economía estadounidense. Además, Alemania ha rebajado sus previsiones de crecimiento económico y la agencia Fitch no descarta una rebaja en el rating de España, incluso aunque el gobierno consiga evitar el rescate. La inflación de la zona euro se mantiene por encima del 2%, 2,2, es decir, por encima del objetivo del Banco Central Europeo. A pesar de estas malas referencias, las bolsas han aguantado bien y las empresas españolas han conseguido financiación en el mercado, incluso a plazos largos. BBVA ha colocado 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a 10 años, mientras el Banco Santander ha captado en esta semana esa misma cantidad, en esta ocasión en bonos a 7 años. En el mercado de deuda, la prima de riesgo no baja de los 350 puntos básicos. La rentabilidad de los bonos a 10 años sigue por encima del 5%, y eso a pesar de que el Tesoro ha cubierto sus objetivos en las subastas de esta semana. Ha colocado 4.500 millones de euros en bonos y obligaciones a 3, 5 y 28 años y más de 5.700 millones en letras a 12 y 18 meses. El Tesoro ha superado sus propias expectativas. Además, ha conseguido abaratar sensiblemente sus costes de financiación.
Recordamos cuál ha sido la posición editorial de esta casa a lo largo de la semana con la ayuda de José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Abrimos la semana recordando la manifestación en Bilbao en la que los proetarras exhibieron la pancarta de los derechos humanos que causa tanta indignación como impotencia. Con un lenguaje trampa se habla ahora de todas las víctimas del conflicto. Difícilmente se puede alcanzar una adecuada solución cuando se yerra en el diagnóstico. No hay tal conflicto en los términos que ellos lo describen. No hay víctimas de uno y otro bando, como si de una guerra se tratara. La UBT pidió que se prohibiera la manifestación porque iba a suponer una exaltación de ETA. No hay neutralidad moral ni equidistancia posible a la hora de situarse entre quienes matan y quienes han sido asesinados. Nos hemos referido también esta semana a las sentencias del Tribunal de Estrasburgo sobre la libertad religiosa y objeción de conciencia. Estrasburgo se equivoca porque ha hecho una interpretación muy restrictiva de los derechos fundamentales. El rechazo a la objeción de conciencia es lo más grave. Los dos trabajadores que se acogían a ella desarrollan su labor en el ámbito de la terapia familiar y no deseaban intervenir en casos de parejas del mismo sexo. La objeción de conciencia es uno de los pilares de un auténtico sistema democrático. Evita que la mayoría se convierta en fuente de tiranía. Estrasburgo, con esta sentencia, ha encogido la democracia. Y en los últimos días la actualidad está dominada por las revelaciones de casos de corrupción. El último barómetro del CIS refleja que esta se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles. En un momento en que la mayoría está haciendo grandes sacrificios, es intolerable que algunos políticos financien los partidos de forma irregular o se enriquezcan personalmente. Pero también hay que tener cuidado con las descalificaciones genéricas de la política, los partidos y las instituciones. No es verdad que toda la vida pública en España esté podrida. Agitar el descontento de forma demagógica no es responsable. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que se incorporan en este momento a nuestro programa. María Dolores de Cospedal en los micrófonos de esta cadena aseguró ayer que no le consta que, siendo ella secretaria general y antes de serlo, en el Partido Popular se pagaran sobresueldos de dinero negro, como asegura el entorno de Bárcenas y ha publicado el diario El Mundo. Bárcenas, ya saben, el que fue tesorero del Partido Popular. Ayer hubo una avalancha de dirigentes del Partido Popular que negaron esos sobres de dinero negro. En el gobierno hubo declaraciones de Soraya Sáenz de Santa María, también negando esos sobresueldos. Varones del Partido Popular piden una investigación a fondo. Núñez Feijóo fue bastante claro, también Esperanza Aguirre, que sigue siendo la presidenta del PP de Madrid. Por su parte, desde el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al pronunciarse sobre esa cuestión, pidió la comparecencia inmediata de Mariano Rajoy y pidió también la dimisión del ministro Montoro si se acredita que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal. El Ministerio de Hacienda ha emitido dos comunicados negando que se produjese esa amnistía fiscal para 10 millones de euros de Bárcenas. Y estamos muy pendientes, seguimos muy pendientes de la crisis de los rehenes en Argelia. Ya saben que una escisión de Al-Qaeda ha tomado rehenes desde el pasado miércoles en una planta gasista del sur de Argelia. La situación es confusa. Las autoridades argelinas dicen que han sido liberados 100 de los 130 rehenes. En las últimas horas, las autoridades de Estados Unidos han reconocido la muerte de un estadounidense, de Frederick Butacho. En este momento se reúne un grupo de trabajo especial en Japón para tratar la situación de los rehenes japoneses. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
Dos etarras han sido trasladados desde Francia a España. Agentes de la Policía Nacional han trasladado desde Francia a los miembros de ETA reclamados por España en Eneko Bilbao Aresti y a Ingeru Cardaño Reollo, detenidos en diciembre de 2006 y en julio de 2007.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sufrió un infarto de miocardio durante la intervención quirúrgica que se le practicó en diciembre y en la que se le extrajo parte del intestino y la próstata, según ha informado la cadena Univision, citando a fuentes con conocimiento directo de la operación.
El brazo armado de Yihad Islámica, las brigadas Al-Quds, han advertido este viernes que responderán a Israel en caso de que continúe con sus violaciones del alto el fuego, después de que tres palestinos hayan muerto y varios más hayan resultado heridos por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en la franja de Gaza.
Las FARC violaron en hasta 57 ocasiones la tregua navideña que declararon en diciembre y que permanecerá en vigor hasta el domingo con motivo del proceso de paz, según ha anunciado el defensor del pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora.
Las autoridades de Malvinas han anunciado este viernes que el referéndum sobre su soberanía británica se celebrará el 10 y el 11 de marzo. Quiere que las Islas Malvinas retengan su actual estatus político como un territorio de ultramar de Reino Unido. Es la pregunta que los ciudadanos malvinos hallarán en sus papeletas horas, junto con las dos respuestas posibles, sí o no.
Al menos 26 personas han muerto en México por las bajas temperaturas. La mayoría de las muertes se ha producido en el norteño estado de Chihuahua, donde fallecieron 16 personas, 8 por hipotermia, 6 por intoxicación con monóxido de carbono y 2 por quemaduras.
La Comisión Nacional de la Energía calcula que los precios de la gasolina y del gasóleo subieron una media del 8% en 2012 con respecto al ejercicio anterior, a pesar de que la demanda cayó durante el año a tasas inauditas del 6%.
Y en la segunda parte de la entrevista de Oprah Winfrey al ex ciclista estadounidense Lance Armstrong, este ha recalcado que merece estar pagando un alto precio por todo lo que está sucediendo alrededor de su persona tras descubrirse que se dopó durante su carrera, y ha subrayado además que todo le ha costado perder sus ingresos futuros.
Pues ya lo han oído, segunda parte de la entrevista Armstrong hecha por Oprah Winfrey. Ha hablado en esa parte de la entrevista de la familia, de su carácter, de su situación económica, y al abordar la reacción de sus hijos ante las acusaciones de doping, Armstrong tuvo que contener unas lágrimas que amenazaron su dominio, el dominio de sí que ha mostrado durante la entrevista. Información deportiva.
Este viernes el Español venció al Mallorca en casa por 3-2 en el partido adelantado de la 20ª jornada de Liga. Verdú, autor de uno de los goles del equipo perico, se mostró muy contento por la victoria en casa en el partido de las 12.
Si en casa seguimos sacando puntos, pues el equipo se va a ir para arriba, y luego fuera pues también intentar sumar, pero bueno, sobre todo en casa hay que estar fuertes, el equipo lo está demostrando, nos sentimos cómodos y la verdad que poder blindarle también a la afición pues una alegría en forma de victoria, pues también encantado de poder hacerlo.
Para hoy tenemos otros 4 partidos más. A partir de las 4 de la tarde, Granada-Rayo Vallecano. A las 6, Real Sociedad-Barcelona. A las 8, Getafe-Sevilla. Y a las 10 de la noche, cierra la jornada el Málaga-Celta. En baloncesto, el Caja Laboral venció en la Euroliga al Fenerbahce en Turquía por 75-97. Y en la Liga Endesa hubo un partido adelantado, donde el Fiat Juventud venció en la cancha del Lagunaro por 67-73. En balonmano, hoy se juega el partido entre España y Croacia a partir de las 7 de la tarde, con el liderato del grupo D del Mundial en juego. Y por último, hoy finaliza el Rally Dakar con una etapa entre La Serena y Santiago de Chile, donde Stefan Peter Hansel en coches y Cyril Després en motos son los virtuales ganadores de la edición de 2013.
Era una información de David Iglesias. Sigue por aquí José Luis Restán, con el que vamos a hablar enseguida de la actualidad socio-religiosa de la semana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
¿Te has planteado buscar oportunidades fuera de España? En el fin de semana de COPE te vamos a dar consejos para abrirte camino. Y además, te enseñaremos a superar el estrés con la ayuda de nuestros expertos.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, The Memory, en tu farmacia.
Hola, soy Iker Muniain, jugador de Athletic. Regatea y disfruta conmigo en Tiempo de Juego.
Hola, soy Joaquín, jugador de Málaga. Te invito a escuchar el Tiempo de Juego de COPE con Pepe, Paco y Lama y todo su equipo.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo. Muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Vamos a analizar con la ayuda de José Luis Restán los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Estrasburgo sobre derechos humanos, en concreto sobre la libertad religiosa y sobre la objeción de conciencia, porque esta semana hemos conocido pronunciamientos que cuando menos son polémicos. José Luis, si te parece, empezamos primero con el uso de las cruces. El caso se refería a dos mujeres, una azafata, quiero recordar, sí,
de British Airways,
que llevaba una cruz, que por eso le habían sancionado, y en otro caso era una enfermera. A la azafata de British Airways, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo le da la razón, dice que tiene derecho a usar esa cruz, y a la enfermera le dice que no. ¿Qué te parece esta primera cuestión?
Hombre, con respecto al tema de la azafata, que el problema es que llevaba un uniforme de la compañía aérea, sí. Entonces la compañía decía que si iba uniformada no podía portar esta cruz, pues es evidente que me parece sensato el pronunciamiento del tribunal, que hace prevalecer el derecho a la propia identidad a través de una cruz pequeña que llevaba al cuello y que no impide en absoluto el desempeño de su función como azafata, ni le quita nada al uniforme. En el caso de la enfermera es curioso que se atenga el tribunal a un supuesto riesgo que podría haber de contaminación para los enfermos o de tocar algún elemento en el desempeño de su función como enfermera. A mí me parece absolutamente desproporcionada la argumentación. Me pregunto si otro tipo de objetos que pueda llevar una persona encima también se le obligan a despojarse de ellos, porque esta es una cosa curiosa.
Sí.
Con el tema de los símbolos religiosos, muchas veces en el debate público la cuestión es que otro tipo de símbolos que continuamente utilizamos en la vida, sí, referentes a miles de cosas que nos identifican de mayor o menor importancia, parece que no son objeto de debate, ni de discusión, ni de prohibición, y específicamente el símbolo religioso parece que sí.
O sea, estás diciendo tú que según ese razonamiento todas las enfermeras que llevasen cualquier tipo de colgante,
pues sí,
deberían de quitarse.
Me imagino que pulseras, collares, pendientes, etcétera, etcétera. Ya. No sé, me parece desproporcionado en cualquier caso, y lo que me temo es que se haya jugado a una de cal y otra de arena. Ajá. En este
que
tema.
Que sea un cálculo político.
Compensatorio, compensatorio.
La otra cuestión también relevante es la cuestión de la objeción de conciencia. Había dos asuntos pendientes de dos personas que trabajaban con parejas del mismo sexo, y ahí se reclamaba la objeción de conciencia para, no trabajar necesariamente y no dar consejos matrimoniales en un caso, y en otro caso se trataba, me parece recordar, claro, que era el registro civil, ¿no?
Sí, 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 sí. Era un consejero matrimonial y una persona del registro civil.
No se le reconoce el derecho.
No se le reconoce el derecho a la objeción de conciencia porque se dice que debe haber un tratamiento de absoluta equiparación entre parejas heterosexuales y homosexuales. Vamos a ver, a mí me parece que estamos ante una decisión muy, muy negativa, muy negativa. Quiero recordar, me parece que lo comentamos en este mismo espacio, que en su discurso al cuerpo diplomático, y refiriéndose además al área occidental en la que nos movemos, el Papa dijo que la objeción de conciencia era algo así como los muros de carga de una sociedad plural en la que están en juego valores éticos y religiosos muy profundos de las personas, y donde, bueno, el relativismo imperante hace que muchas veces no puedan ser reflejados. Entonces, diríamos que la objeción de conciencia es como una válvula de escape que permite que cuestiones de conciencia que en un momento determinado no consiguen una mayoría de apoyo social, sí, puedan ser convenientemente respetadas, de manera que la mayoría no se convierta en tiranía, ya, como ya decía Tocqueville.
Pero José Luis, voy a hacer de abogado del diablo.
Venga, venga.
Porque se puede decir, vamos a ver, hay una mayoría que ha dicho, que ha aprobado, o sea, los partidos políticos que representan a la mayoría han decidido que el trato homosexual, el trato,
pues según los países,
sí, hayan
en
decidido
la Unión Europea,
equiparar el matrimonio entre heterosexuales y la unión entre homosexuales. Pongamos el caso de España.
Sí.
Entonces se podría argumentar, oiga, si usted es un funcionario y la mayoría ha decidido que esta es la ley, usted como funcionario tendría la obligación de someterse a lo que dice
eso,
la mayoría.
Evidentemente eso es lo que ha venido a sancionar el Tribunal de Estrasburgo al no respetar precisamente esta cláusula de libertad que es la objeción de conciencia. Entonces, aquí se abre un debate de futuro. A mí, ajá, me parece clarísimo de en qué consiste realmente las bases de nuestra convivencia común, el respeto de las minorías, el valor que se le da a la conciencia en el ámbito público. Son cuestiones que hay que repensar. Es decir, que cuando decimos que nuestras democracias garantizan la libertad religiosa, la libertad de conciencia, sí, hay que decir que esto está muy bien sobre el papel, pero que empiezan a surgir problemáticas derivadas también, pues, del pluralismo social, de esta, entre comillas, dictadura del relativismo de la que habla tantas veces el Papa, en la cual se convierte en papel mojado lo que está escrito en las constituciones y lo que está escrito en las leyes. Este tema de estas personas a las que no se les ha reconocido la objeción de conciencia se puede plantearle también a los sanitarios en el caso de las eutanasias, en,
sí,
el caso de los,
claro,
abortos,
claro,
del uso de células embrionarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A una democracia que restringe las libertades en el fondo en nombre de una
de
ética
minorías,
común?
Por ejemplo.
¿Cómo se va a proteger las minorías, efectivamente? O no solo que las minorías tengan el derecho de actuar como mejor convenga a su identidad, sino cómo se va a preservar que aporten esas minorías su originalidad específica al debate público. Uh-huh. Esta es la cuestión. A mí me parece que la sentencia es preocupante, que me parece que el Papa ha señalado ya de antemano, como lo hizo con Obama cuando le visitó en la Santa Sede, que esta es una cuestión absolutamente esencial, esencial, para que no se, yo diría, se restrinja, se estreche y se reseque el contenido de nuestras democracias.
José Luis, está muy buenos días. Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente y consejero delegado del Grupo COPE, participó ayer en el foro de la nueva comunicación y aseguró que las prioridades de esta empresa son el saneamiento financiero, la racionalización del gasto y especialmente poner nuestro ideario en el centro de la programación. Sefi González.
Hemos pasado de la radio de las estrellas a la radio de los oyentes, ha explicado el presidente de la COPE. Fernando Jiménez destacó el acuerdo de asociación con el Grupo Vocento, que se basa no solo en lo económico, sino también en lo ético, indicó, y no cerró la puerta a nuevos compañeros de viaje.
No renunciamos tampoco a otros posibles convenios que pudieran surgir con otros compañeros de viaje. En COPE siempre estará la puerta abierta para aquellos que, conociendo lo que pensamos y respetándonos mutuamente, estén dispuestos a caminar juntos. Es tiempo de sumar.
Todo ello afirmado para hacer una radio volcada en los oyentes con un sonido amable.
Un sonido amable, esperanzado, crítico cuando lo tiene que ser, que aporta y que no destruye, que informa, que entretiene, que se ocupa de lo que realmente preocupa a las personas y a las familias de este país. En definitiva, algo que te mantenga permanentemente informado. Estamos muy orgullosos de nuestra programación.
El presidente de la COPE ha recordado que este es actualmente el medio más estable y señaló a la plantilla como el gran valor de la compañía. El éxito de COPE, dijo, tiene que ver con el enorme talento que hay en la casa.
Vamos con dos noticias económicas que afectan mucho a nuestro bolsillo. Una es la que se refiere al precio de los carburantes, porque hay una situación escandalosa en este apartado. El consumo de carburante, con motivo de la crisis, está hundido, pero los ingresos de las petroleras alcanzan máximos. Carmen Lavalle.
El consumo de gasolina y gasóleo de automoción retrocedió en 2012 un 6,5%, una bajada nunca vista desde que en 2007 comenzó la crisis económica, según los datos facilitados por la Comisión Nacional de la Energía. Caída contundente de la demanda, pero no de la oferta. De hecho, los precios medios se situaron un 8% por encima de los de 2011. Una situación que ha llevado a que en algunos sectores no salgan las cuentas. Basilio Hidalgo es presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos.
Aún rebajando vehículos, otras están cerrando, literalmente. Todo esto, si lo sumas, es un coste en molotov de lo que está pasando, de la caída del combustible en cuanto a lo que se reposta y encima subiendo el gasóleo.
La CNE constata dos escenarios en los precios. Hasta el verano, con márgenes para las petroleras de 20 céntimos por litro, y tras el toque de atención del ministro Soria en septiembre, con una reducción de márgenes hasta los 14 céntimos por litro.
Bueno, pues esa es una situación, como decíamos, escandalosa. Baja el consumo, gastamos menos en gasolina porque tenemos menos para gastar, pero los márgenes de las petroleras siguen subiendo. Otra cuestión que afecta al bolsillo, los precios de las matrículas universitarias han subido casi un 17%. Elsa Tarea.
El total de alumnos se acerca al 1.600.000. De estos, más de 800.000 son de grado y casi 650.000 son de licenciaturas. El gasto público en becas y ayudas ha aumentado un 10,6%. Sin embargo, también ha crecido el precio medio del crédito. Este año el crédito cuesta 17,9 euros, mientras que en el curso pasado eran 15. Como explica el secretario de Universidades, Federico Morán, depende de la comunidad autónoma.
En una comunidad autónoma resultarán más costosos para el alumno que en otra comunidad autónoma. Ese resultado es inevitable, pero bueno, esto también cuesta más una cerveza en unas capitales de provincia que en otras, un hotel y otras cosas.
La mayoría de los universitarios, por cierto mujeres, ingresan en la universidad a través de las pruebas de acceso.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Enseguida vamos a analizar lo que está sucediendo en Mali. Hoy en Estados Unidos hay jornada de defensa de las armas. Ya saben que ahí hay un debate intenso, que Obama quiere modificar la legislación y que los defensores de las armas en casa, que son muchos, hacen presión. Washington, Juan Ferro.
A solo un día del juramento de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, el domingo, en una ceremonia privada en la Casa Blanca, una serie de organizaciones defensoras del derecho a portar armas han convocado para hoy el llamado Día Nacional de Apreciación de las Armas. Los convocantes, entre los que oficialmente no se encuentra la Asociación Nacional del Rifle, pide a sus seguidores que se concentren ante las tiendas de armas, en las exhibiciones de armas o en los campos de tiro, con sus armas, banderas estadounidenses y carteles que digan «Quita tus manos de mis armas». Este llamamiento llega solo días después de que el presidente Obama presentara nuevas medidas para endurecer el control de armas en los Estados Unidos. En las últimas semanas, tras la masacre del colegio de primaria en Newtown, la venta de armas ha aumentado considerablemente ante el temor de nuevas restricciones. Según el Washington Post, en muchas áreas del país y ante el gran número de peticiones, hay que esperar un año para poder conseguir un arma de asalto, cuya venta quiere prohibir el presidente Obama. Solo en el mes de diciembre, casi 3 millones de personas solicitaron legalmente un permiso de armas, un 38% más que en noviembre. En el año 2012, la venta de armas aumentó en los Estados Unidos un 8,2% con respecto a 2011.
Hablamos sobre lo que está sucediendo en Mali con el padre Pepe Morales, padre blanco, que ha estado casi 40 años en Mali, que está en contacto con sus hermanos de la orden allí. Padre Pepe Morales, buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días a todos ustedes, a todos vosotros.
La primera cuestión, ¿ustedes tienen confirmación de esas noticias que dicen que los yihadistas, los alquedistas, cuando están en un determinado pueblo, atacan primero a los cristianos, que los cristianos están siendo especialmente víctimas del islamismo en la zona norte de Mali?
Sí, efectivamente, sí. Esa confirmación la tengo por dos razones. Primero, el día 31 de marzo de este año pasado, cuando llegaron por la noche a Gao, yo hablé con los compañeros que están en Gao una hora antes y los vecinos le dijeron que se marchasen inmediatamente porque peligraba sus vidas. Y entonces en la noche se marcharon de Gao para Mofti y para Bamako. O sea, Gao está a 1.200 kilómetros de Bamako. Entonces, en esa noche cogieron y quemaron la iglesia. Y luego, en el liceo que había sido hecho, el instituto que había sido construido por la misión, allí es donde han puesto la sede de Al-Qaeda. O sea que esa primera confirmación. Segunda, ya sabe que en Jabalí, últimamente también, pues Jabalí, que eso está en el centro del país, a 400 kilómetros de Bamako. Entonces ahí llegaron, estos han venido por Mauritania como sorpresa y se han metido pues en el pueblo y lo primero que han hecho ha sido buscar al catequista y al jefe de los cristianos para matarlos, puesto que allí no había padres, es una pequeña ciudad que depende de la parroquia, pero como hay pocos sacerdotes no tenía. Destruyeron la iglesia. Esta confirmación la tengo del obispo del lugar y la tengo también de hermanas que están cerquita, que estaban en Ñono, de las hermanas del servicio doméstico, de religiosos de María Inmaculada, que han tenido que irse de Ñono a Bamako. Esta es confirmación última.
Ya, entonces hemos visto, antes de la intervención francesa, por supuesto, un avance del islamismo. En realidad estamos hablando de una, digamos que, escisión de Al-Qaeda del Magreb. ¿Cómo se ha producido en los últimos años, usted estaba allí, ese avance del islamismo? ¿Por qué ha sucedido esto en Mali?
Bueno, lo primero yo voy a pronunciar Malí, porque aquí decimos Mali, sí, pero en realidad es Malí, es una influencia anglófona. Ya. Y tanto en la lengua bámbara,
Malí.
Eso es Malí. Bueno, Al-Qaeda está, el islamismo no ha progresado en los últimos años en el Malí. El Islam, yo quiero hacer una diferencia que esté bien.
No es
claro,
lo mismo Islam que islamismo, está
no,
claro.
No. Y yo quiero utilizar, en vez de decir islamista, yo pronuncio la palabra musulmanes para las personas honradas musulmanes. Sí. Y en cambio, islamistas son los yihadistas, que son yihad, significa la guerra, sí, la guerra santa, en nombre del Corán. Bueno, Al-Qaeda, ya sabe que todo el norte del Malí, pues es un territorio, lo que han cogido ahora los islamistas con los Tuareg, es algo así como Francia y Bélgica juntas.
Ajá.
Porque Malí tiene 1.244.000 kilómetros cuadrados. Es como España, Francia y Bélgica juntos. Bien, pues entonces, Al-Qaeda, como ese desierto es incontrolable, uh-huh. Pues cuando han estado primero, estuvieron en la parte de Argelia, ya conocemos todos los años, la década de los 90 en Argelia,
sí.
Con todo lo que hicieron.
Con el FIS y con todo aquello.
Eso es. Y después lo que han hecho han sido pues desplazarse al norte del Malí, en ese desierto, que es incontrolado, y han producido la ACMI. ACMI es la Al-Qaeda del Magreb.
Ya.
Bueno, entonces, eso desde aproximadamente desde los años 2005, por ahí, ya Al-Qaeda se ha metido ahí. Y han estado los americanos ayudando a las tropas de Malí para poder luchar contra Al-Qaeda. Pero es como un gato que lucha contra un león. O sea, que no... Sobre todo que los ejércitos africanos, pues desgraciadamente están hechos para mantener una cierta paz en las ciudades, pero no para defender el territorio nacional.
Y ahora con la intervención, porque ya están luchando desde el pasado miércoles el ejército francés, ya está luchando sobre el terreno, ¿usted cree que esa operación puede tener éxito o sigue siendo el gato contra el león?
Yo creo que esto será algo largo. Yo creo que esto va a ser una cuestión de varios años.
Ajá.
Me lo temo.
Padre Pepe Morales, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado las claves de lo que está sucediendo en Malí o en el Malí. Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La tierra, el agua, el sol. Nadie como tú sabe cómo rentabilizar los recursos del campo. Y nadie como nosotros sabe cómo rentabilizar tus ahorros. Por eso ahora te ofrecemos los depósitos Agrobanesto que aportan tranquilidad a tus fondos procedentes de ayudas y cosechas. En el agro, Banesto. Banesto, como debería ser un banco.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
Aunque sea de penalti en el último segundo, pero en este 2013 tienes que cantar victoria. ¡Feliz año y que tus sueños se hagan realidad!
Manolo Lama.
Cuando faltan 4 minutos para las 7 de la mañana, a las 6 en las Islas Canarias, Gloria López Navas nos trae la sección más esperada de la radiodifusión española a estas horas, que es la revista de prensa. Gloria, casi todos los periódicos dedican su portada a la reacción del Partido Popular a esas informaciones sobre los sobres con dinero negro que, según el diario El Mundo, se pagaban en el PP. Cuéntanos, ¿cómo...?
Quítale el casi porque son todos los periódicos hoy. El Mundo, titular más destacado. El PP se debate entre tapar los sobresueldos o investigarlos. La imagen de portada es para un momento de esa intermunicipal del PP que se está celebrando estos días en Almería, donde vemos a la actual secretaria general, a María Dolores de Cospedal, seguida por el exsecretario general Javier Arenas y por Carlos Floriano y Esteban González Pons. También dice este diario en su primera página que Barcelona dijo al banco que solo era un senador sin poder de decisión al preguntarle por el origen del dinero. Y como la mayoría de los diarios también le dedican a este asunto, su editorial de hoy, El Mundo, lo titula Rajoy debe estar a la altura de lo que se espera de él. Y es que dice este diario que no hay duda de que estamos ante un asunto extraordinariamente grave que afecta a los dirigentes políticos que ocupan altas responsabilidades, empezando por el presidente del gobierno, que es el líder del partido. Somos conscientes, dice El Mundo, de que el PP se enfrenta a un dilema endiablado, pero creemos que Mariano Rajoy no tiene otro camino que abrir una investigación interna, caiga quien caiga.
Pues ese es el diario El Mundo, reclamando investigación interna. ABC tiene en portada foto de María Dolores de Cospedal.
En esa intervención ayer en Almería y sacando esas palabras textuales que dijo, en el PP quien la hace la paga. Añade además el diario ABC que Cospedal advierte que cada uno debe aguantar su vela y que los populares aseguran que el extesorero no tenía despacho en Génova, pero sí papeles en una sala. Y como decimos, también le dedican a este asunto su editorial de hoy.
¿Y qué dice el diario ABC sobre esta cuestión?
Una oportunidad para el PP. ¿Por qué? Porque la reacción del gobierno del partido y del Partido Popular fue contundente y unánime, aunque se preocupa preguntan si es suficiente para que no golpee más al partido. Dice este diario que en una democracia mínimamente exigente, con un 26% de paro además, el PP tiene que tomar iniciativas y no quedarse en la negación de los hechos. La sociedad necesita saber que es posible despejar ese ambiente criminógeno que se ha instalado en política, donde ya no se distingue a unos de otros.
Bueno, pues el ABC también, como El Mundo, pide que el PP ponga en claro lo que está sucediendo e investigue. Diario La Razón.
En este diario encontramos a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ayer durante su intervención tras la reunión del Consejo de Ministros y las palabras textuales que dijo en esa comparecencia: que se aplique la ley con todas sus consecuencias. La vicepresidenta, dice además este diario, se muestra sorprendida e indignada por las informaciones sobre el extesorero del PP, si fueran ciertas, y Cospedal, secretaria general del PP, advierte sobre el supuesto pago de sobresueldos en el partido, que en el PP quien la hace la paga y que cada uno no debe aguantar su vela. Y en ese editorial asegura La Razón que no todos son iguales. Es deseable, dice, que todo el procedimiento judicial se lleve con la mayor celeridad posible y hasta el final, porque sin prejuzgar inocencias o culpabilidades, la proverbial lentitud con que los tribunales vienen investigando las denuncias de corrupción política contribuye a extender entre la mayoría de los ciudadanos la idea de que todos los políticos son iguales, lo que provoca desafección y desapego respecto al sistema democrático actual. En el diario El País, el titular más destacado: las acusaciones de sobresueldos opacos desatan un vendaval en el PP. Dice además este diario que el extesorero Luis Bárcenas presiona tras destaparse que ocultó 22 millones en Suiza.
Gracias, Gloria, por ese resumen de prensa.